Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Amigas, bienvenidas y adelante aquí a nuestro programa que estamos comenzando en este día. Aquí en esta emisora espero que nos sintonice desde siempre, pero si no es así, bienvenida por primera vez también. Nos alegramos cuando hay amigas nuevas. Bienvenida a Rocío, también mi compañera acá de programa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sandra? Tanto tiempo, se hace eterno de esperarnos para compartir el programa Entre Amigas.
Y bueno, lo mismo le debe pasar a Sonia, que trabaja con nosotros en la producción y que está en la parte técnica y que siempre está pendiente de todos los detalles. Así que, saludando a todos aquellos que trabajan en el equipo de Entre Amigas, estamos dispuestos a comenzar. Hoy tenemos visitas que vienen desde el exterior, desde Argentina. Bueno, para quienes nos escuchan de Argentina va a decir, pero no es desde el exterior, es mi país. Pero bueno, para nosotros, que tenemos los estudios en Uruguay, sí lo es.
Sí, sin duda que sí. Y también tenemos la receta. Vamos a preparar una rica lasaña de papas.
¡Qué rico! ¿Lasaña de papas? Mira, nunca escuché.
Lasaña de papas. Sí, es algo nuevo, pero no sé, siempre conversamos que a veces uno tiene que ser creativo en la cocina, ¿no? Uh-huh. Y de repente con los ingredientes que habitualmente tenemos podemos preparar un plato más elaborado y así agasajar a la familia.
Es verdad. ¿Y la papa es para la masa o el relleno? Ahora vamos a saber, seguramente.
Sí, seguramente. Pero no, es para hacer, vamos a decir, las tapas de la lasaña, uh-huh. Lo hacemos con las papas.
Bueno, a ver, quiero saber cómo es.
¿Será? Muy bien.
¿Quién sabe si será muy complicado, ¿no?
No creo, no tiene pinta de ser muy complicado. Pero sí, necesitamos estar atenta y tomar apunte de cada uno de los ingredientes. Y para que esta receta rinda unas 6 porciones aproximadamente, necesitamos 1 kilo de papa, 1 kilo de papas, 2 berenjenas, 3 tomates, 200 gramos de queso blando o magro, 10 aceitunas negras, no las vamos a contar, las aceitunas más o menos.
Uh-huh, un puñadito.
Un puñadito de aceitunas. Uh-huh. Capaz que podemos sustituir incluso las negras por las comunes, así que también esa es una opción. Aceite, sal y pimienta a gusto, 100 gramos de jamón en lonjas, debe ser en fetas, uh-huh. El jamón, una cucharada de oréganos y una cucharada de perejil picado. Así que, ¿me seguiste con los ingredientes, Ana?
Sí, son unos cuantos.
Son unos cuantos, pero bastante común, me parece, ¿no?
Ahí está. Cualquier cosa, si me olvidé de alguno, después te pido, porque tenés ahí anotado y yo lo copio.
Muy bien, perfecto. Y el procedimiento es así. Necesitamos lavar muy bien las papas con su cáscara y cocinarlas en abundante agua hirviendo con sal hasta que resulten cocidas pero firmes. Las retiramos, las pasamos por agua fría, las escurrimos bien, las pelamos con cuidado y las cortamos en rodajas de aproximadamente 5 milímetros de espesor.
Bien finitas.
Bien finitas, porque...
Y qué difícil, ya empezamos mal, con mis habilidades, porque es difícil cocinar la papa que no se deshaga.
Claro.
O que no esté...
Sí, que no se los haga puré.
Claro, o por lo contrario que todavía no haya alcanzado el hervor suficiente.
Sí, hay que ponerle un poquitito de atención a eso y también al cortarlo, ¿no? Porque necesitamos cortarlo de esa manera para ir elaborando las capas de esta lasaña. Cortamos la berenjena, los tomates y el queso también en rodajas parejas y fileteamos las aceitunas. Rociamos una fuente para el horno con el aceite. Disponemos una capa de rodajas de papas, las condimentamos con sal y pimienta a gusto y colocamos alternando capas de rodajas de berenjena, tomate, queso, lonjas de jamón y aceituna, las condimentamos con sal y pimienta a gusto y después colocamos otra capa.
¡Qué bueno!
¿Sí?
Estaba pensando que seguramente con el horno debe quedar tostadita la papa y bueno, no es una... tortilla o papa frita, pero bueno, ajá, debe tener una crocante ahí,
debe,
¿no?
Debe quedar riquísimo, la verdad. Uh-huh. La verdad ya me dio mucho apetito. Espolvoreamos con el orégano y el perejil picado y cocinamos en horno precalentado a temperatura moderada, alrededor de unos 200 grados, durante unos 20 minutos aproximadamente, o hasta que la superficie resulte dorada y los vegetales cocidos, pero crujientes. Retiramos y servimos de inmediato. La verdad que una receta riquísima para agasajar la familia y, como decíamos al principio, con productos o con elementos que por lo general tenemos en nuestra heladera o en nuestra cocina.
Sí, muy rico, la verdad.
Una rica manera también de que coman verduras.
En nuestro país, que a veces venden las bolsas de papas o patatas, como le dicen en otros lados, bueno, es una posibilidad, ¿no? Que no solamente piensen que sirve para ensalada rusa, o sea, cocida o frita, sino que también existen estas otras posibilidades, pastel de papas o lasaña, como en este caso.
Claro, y un consejito breve que nos da acá también es que podemos cortar las papas ya cocidas y guardarlas en un bolso, en un tupper, en un recipiente con agua fría para que no se oxiden, y las usamos. Así que si queremos prepararnos la cena, lo podemos hacer en el almuerzo, temprano en la tarde, y ya en la cena vamos adelantando.
Queda pronto. Además, hay muchísima variedad de papas. No hace tanto fue el Año Internacional de la Papa y divulgaron estas cosas. Muchísimas variedades que ni conocemos en nuestro país. Cada país tendrá sus diferentes variedades. Y son originarias del Perú. Son autóctonas, además. No es una de las variedades importadas como pasa con otros vegetales. Vamos a la música, ¿te parece? Y allí sí vamos a recibir a nuestra visita que viene desde el exterior. Muy bien, llegando a este tiempo de la entrevista, amigos, estamos con una amiga que nos visita desde Argentina. Ella es Irene Cruz. Qué lindo nombre, un nombre serviría para radio, ¿no? Con ustedes, Irene Cruz. Suena bien. Irene, bienvenida.
Muchas gracias.
Irene está trabajando en el Instituto de Palabra de Vida en Argentina, en Montes, ¿verdad?
Sí, así es.
Y bueno, y queremos que nos cuentes acerca de tu trabajo, me decías, con las chicas internas. Contame todo, porque a mí me genera como mucha curiosidad pensar en la juventud hoy. Hay todo tipo de jóvenes. Hay jóvenes con mucho entusiasmo, pero hay jóvenes que están sin proyectos de vida. ¿Cómo son las chicas que se deciden hacer una carrera allí, un instituto bíblico, específicamente en Palabra de Vida?
Como todo joven, ¿no es cierto? Como en todo lugar, creo que hay mucha gente, muchos jóvenes con distintos conflictos, muchos de ellos, por ejemplo, tenemos variados nosotros, hay mucha variedad de personas.
Pero llegan jóvenes, por ejemplo, jóvenes cristianos que quieren profundizar en teología, llegan aquellos gurises, gurises le decimos acá en Uruguay, ¿no?, a los jovencitos, que
serían los pibes allá.
Los pibes en Argentina, esa, que llegan con sus problemas, sus cosas, y dicen, bueno, esto es una salida para mi vida.
Sí, tenemos, por eso le decía, tenemos muy, muy variadas. Personas que vienen con el deseo de profundizar en la palabra de Dios, con el deseo ya quizás de saber que Dios tiene algo para ellos y aún ya dispone su corazón a poder servir al salir de ese lugar, ¿no? En la obra misionera. Pero también tenemos jóvenes que no saben qué hacer. Y es como decir, bueno, vamos a probar un año, a ver qué puedo hacer.
Un año sabático.
Exactamente. Es como decir, bueno, voy y hago algo, a ver, o simplemente decir, bueno, a ver, ¿qué puede Dios hacer conmigo?
Está bueno también, ¿no? Porque a veces hay que darnos un tiempo.
Exacto. También están aquellos jóvenes que realmente van sin saber lo que es. No tiene nada definido. Y a veces nos causa gracia porque se piensan que es una secundaria, que están como para con todo lo que es la adolescencia, ¿no es cierto?
Porque ¿qué edades tienen las chicas?
La mayoría terminan la secundaria entre los 17 y 18 años.
Y van.
Y de ahí van, sí. La idea es, uno de los requisitos es que terminen el secundario para poder estar entrando, ¿no? Pero tenemos variadas las edades. Muchos jóvenes ya terminan teniendo una carrera. Muchos otros ya quizás teniendo un trabajo secularmente o ejerciendo su profesión deciden de aprender más su palabra como para poder también usarlo eso dentro de su trabajo o aún dentro de su o el ministerio que realmente ya lo tiene.
Uh-huh. Estaba pensando en vos y que hiciste hace un tiempo el mismo instituto.
Sí.
Y cuando tenés que charlar con las chicas, te identificás con ellas.
Sí, así es. En mi vida personal.
Claro, verlas y decir, uy, yo tuve esas mismas luchas.
Sí.
Sí,
en el caso mío fue cuando yo tomé la decisión por Cristo a los 18 años,
uh-huh.
¿no? Y a los 22 años yo pude conocer Palabra de Vida en una conferencia misionera. Y ahí es donde Dios fue hablando a mi corazón para prepararme y estudiar en un instituto bíblico. Y justo daba que estaba en una conferencia en el instituto bíblico. Y tomé esa decisión de poder prepararme 3 años. De cabeza, porque yo quería servir a Dios en la misma forma que a mí me habían servido muchos años antes.
Uh-huh.
Personas habían terminado sus años de instituto y trabajaban como misioneros en el norte de mi país. Entonces yo quería imitar eso.
Uh-huh.
Y eso a mí me llevó a prepararme en ese lugar. Quizás yo fui con la decisión ya tomada de querer servir a Dios, de querer trabajar como misionera a tiempo completo, o dentro de la iglesia, pero ya tenía una decisión tomada.
Uh-huh.
Pero obviamente con los conflictos de los jóvenes, ¿no? Los
claro.
padres, la familia, los hermanos, qué sé yo, la insistencia a veces de que te insisten a estudiar una carrera, y el del qué vas a vivir, y un montón de conflictos que se te presentan.
Eso te iba a decir, ¿qué te costó más de todo ese tiempo, no?
Sí, a mí lo que me costó fue la familia.
Separarte, estar ese tiempo en el instituto.
Sí, separarme de la familia porque mis hermanos no eran cristianos, no tenían a Cristo como salvador personal. Yo vengo de una familia que no eran cristianos. Mi madre falleció cuando yo tenía 16 años
uh-huh.
y mi padre no lo conocía hasta los 21, 22 años.
Uh-huh.
Estaban a cargo, digamos, mis hermanos mayores. Entonces ellos querían que yo estudiara una carrera.
Uh-huh.
Y obviamente ellos velaban en el amor de hermanos mayores, velaban por mi futuro, que tuviera un porvenir. Pero al no tener a Cristo en sus corazones, obviamente...
No entendían eso.
¿No? Y yo, claro. yo quería servir a Dios, yo quería prepararme para Dios, pero ellos no lo entendían.
Y claro, ellos querían que seas abogada, doctora...
Sí, querían que tenga una profesión.
Veterinaria,
claro. Sí, tenés tu profesión y hacer pues lo que... Viste, hacer lo que quiera después.
Uh-huh.
Pero yo estaba segura de que Dios quería que me preparara en su palabra y después, bueno, Él iba a encaminar las cosas. Yo estaba segura de eso.
Bueno, está bien. Hice la decisión siguiendo, obedeciendo a Dios.
Exactamente.
Vamos a ir a una pausa musical, Irene, si te parece. A la vuelta nos contás acerca de esta experiencia con las chicas, aquellas que, como vos, tomaron una decisión y están allí preparándose.
Me parece bien.
Continuamos, amigas, estamos charlando con Irene Cruz. Yo le decía, no solo tiene lindo nombre para radio, sino linda voz para radio también, Irene. Ella es misionera de Palabra de Vida, trabajando en el Instituto Bíblico con las internas allí, con las chicas. Yo no sé qué preferiría, Yo sé que es más adecuado, ya que uno es mujer, trabajar con chicas, pero a veces no sé si no somos más revoltosas las mujeres que los varones.
Así es.
Así es, dice ella, que debe pasar más de un dolor de cabeza.
Sí.
Contame de esa experiencia, ¿qué es lo que más difícil te resulta de trabajar con ella, o qué es lo más lindo también?
Tiene sus pros y sus contras, es muy lindo. Algo que a mí me gusta mucho es, y le agradezco a Dios por esa oportunidad que me dio de trabajar con las chicas, es llegar a la vida de ellas, quizás sin conocer el contexto de donde vienen, situaciones familiares, pero el trabajar con ellas, el que ellas se abran su corazón, el que te den la oportunidad de que trabajes a través de la palabra de Dios.
Uh-huh. Sos algo así como una consejera de
sí, uh-huh. es así. Si bien es cierto, directamente tengo el año pasado tenía 4 chicas a cargo mío directamente aconsejadas, que yo podía estar asistiéndolas durante el año, pero mi trabajo también consiste en cuidar y velar la vida de las alumnas dentro de lo que es el instituto, que son uh-huh. alrededor de 200, por ahí, personas, uh-huh. de variada edad, de los 18 podemos llegar a 33, 34, aún 35 años, uh-huh. Y cada una, obviamente, con una madurez espiritual diferente, ¿no?
Claro, cada una en su etapa y en su momento en la
exacto.
vida.
Exacto, uh-huh. así que... Pero es hermoso ver la disposición que ellas tienen cuando la palabra de Dios llega a sus vidas y desear cambiar y dejar que Dios pueda obrar en ellas. Pero también a veces las dificultades que el mismo enemigo presenta, las luchas que ellas tienen, y hasta muchas veces el rebelarse contra lo que Dios tiene para ellas, ¿no? Uh-huh. A veces... derramar lágrimas.
Cuesta, claro. Uh-huh. Bueno, somos así los seres humanos, nos cuesta seguir lo que Dios quiere para nosotros, ¿no?
Sí, sí, duele mucho y cuesta mucho, es verdad.
Pero siempre termina en bendición.
Exacto, uh-huh. es la victoria. A veces terminamos en victoria y también es llorar de gratitud a Dios, ¿no? uh-huh. por lo que en el año hizo a través de su palabra en los diferentes aspectos. Porque una cosa es estar dentro del cuarto con 6 chicas... que son de diferentes lugares, ¿no es cierto? Aún hasta idioma, caracteres.
¿Cuál es el mayor problema que te tocó afrontar con ellas, o con alguna de ellas? Algo que recuerdes que decís, uy, esto, esas cosas que quedan en el anecdotario después.
Sí. Generalmente es la rebeldía. Ajá. La rebeldía de uno, quizás oculta, ¿no? A simple vista uno no lo puede ver.
Boicotean.
Claro. Uh-huh. Pero se va viendo en reacciones, en actitudes, en simplemente quizás las normas o las pautas que hay dentro del instituto, que no las quieren deliberadamente cumplirlas claro. o someterse, ¿no? Esa es la mayor.
¿Te imaginaste cuando entraste al instituto que ibas a estar en esta área sirviendo a Dios?
No, nunca. Nunca. Nunca me imaginé que podría estar en esa área.
¿Te gustó?
Me encantó. Me encantó. Uh-huh. Si bien es cierto, mi deseo siempre era trabajar con los jóvenes, pero con la diferencia de quizás estar en una iglesia, ¿no? Del discipulado, del visitar, del animar. Quizás es lo mismo, pero en mayor porcentaje lo que se hace dentro del instituto. Uh-huh. Estar pendiente, velar las vidas de ellos, animarles, consolarlos, exhortarlos, desafiarlos dentro de lo que es el instituto. Uh-huh. Así que... pero me encanta y lo disfruto mucho y agradezco a Dios por haberme dado esa oportunidad de servirle en ese lugar.
Excelente. Irene, te invito a otra pausita musical.
Con mucho
gusto. A la vuelta vamos a hablar acerca de tu futuro, cómo lo ves, tu actividad en adelante, tu uh-huh. familia también, cómo quedó tu gente después que vieron que, bueno, estudiaste, te graduaste y tenés una actividad que estás desarrollando.
Ajá, uh-huh. ok.
Muy bien, amiga, si usted recién se engancha en el programa, sepa que estamos conversando con Irene Cruz de Palabra de Vida en Montes, Argentina. Ella trabaja mentoreando allí las chicas, todo el plantel femenino que estudia en el Instituto Bíblico. Menuda tarea. ¿Cuántas chicas mujeres son?
Y 200 más o menos.
200, vos alumnas. Habías dicho, pero no me acordaba si era el total de alumnos o si eran las chicas. Las chicas 200, muchas.
Sí, alumnas. Por ahí hay más entre las casadas, porque hay mujeres, pero nosotros el grupo somos más o menos alrededor de 8, 4 mujeres casadas y 4 solteras. Estamos ahí a cargo, digamos, de las
Así que están trabajando en equipo.
En equipo, exacto.
Te decía, ¿qué pensaba tu familia después que vieron que, bueno, estudiaste y no te pasó nada, digamos? Pudiste estudiar, estás ejerciendo lo que estudiaste, pastoreando a estas chicas. ¿Qué dicen ahora tus hermanos, por ejemplo?
Es increíble, o sea, a lo largo del tiempo, en sus primeros tiempos fue difícil porque no recibía noticias, cuando yo iba era una indiferencia. Pero al pasar el tiempo, Dios fue como bendiciendo mi vida en ese aspecto. Mis hermanos fueron conociendo a Cristo como su Salvador. Conocí a mi papá, que no lo conocía. También él pudo conocer a Cristo como Salvador personal. Y realmente mi corazón se fue llenando de gozo, ¿no? Con eso para mí era suficiente. Pero fue pasando el tiempo y hoy en día yo veo a mi familia y mis sobrinas como teniéndome un ejemplo, ¿no? Y eso a mí me anima muchísimo y me humilla delante de Dios también, porque jamás pensé que Dios me podía usar a mí para que mi familia pudiera llegar a los pies de Cristo. Y aún poniéndome de ejemplo, ¿no es cierto? Y yo y mis hermanos felices y contentos porque aprueban lo que hago, ellos me apoyan en oración y cuando pueden, obviamente, también me apoyan económicamente. Y por qué sé yo, la mayor felicidad es, tengo sobrinas, por ejemplo, una de ellas que hoy en día va a hacer su segundo año en Instituto Bíblico. Tengo otras que están preparándose para más adelante venir a estudiar, ¿no es cierto? Y eso es un gozo para mí también. Así que ellos muy felices, muy contentos de que yo pudiera estar sirviendo a Dios en ese lugar. O en el lugar donde Dios me llame. Pero ellos están muy felices y apoyan lo que hago.
Estaba pensando en la bendición de obedecer, ¿no? Sí. Cuando uno obedece a Dios contra viento y marea o contra, en este caso, la indiferencia de los más queridos, la bendición de Dios muchas veces, ¿no? Que viene a futuro, uno no sabe que vendrá, pero después que uno obedece,
exacto.
Es como aquello cuando en la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y las demás cosas van a venir, ¿no?
Dios, es verdad.
Me alegro mucho que haya sido así en tu caso.
Es una realidad eso. Y sí, hay un versículo que hace poco me llamó mucho la atención, si bien es cierto, yo lo había leído mucho antes. Es en Job 36:11. Justamente habla del hecho de obedecer y servir a Dios. Y que en el futuro ibas a tener dicha. ¿No es cierto? En el porvenir serías feliz. Y eso a mí, cuando leí ese versículo, me encantó. Y el día de hoy yo puedo disfrutar de mi familia, la mayoría teniendo a Cristo como Salvador personal, mi padre, que eso es lo que a mí me motiva demasiado, pero hermoso, es verdad, hermoso cuando uno obedece a Dios, la bendición más adelante, que Dios se encarga de tu familia.
Eso es una promesa muy linda. Irene, se nos fue el tiempo, pero quería que antes de irnos le dejes algún dato para que las personas que están escuchando, las chicas, que digan, bueno, qué lindo sería estudiar en Palabra de Vida, incluso tener como mentora a Irene Cruz, y puedan informarse. ¿Hay una página web? ¿Hay algo donde ellas puedan escribir o informarse?
Es Palabra de Vida, justamente palabradevida@.org.ar.
.org.ar.
Sí,
esa es la. Sin el arroba será el correo.
La página es www.palabradevida.org.ar. Exactamente. Y quizás para comunicarse directamente con la oficina nuestra es vidam@palabradevida.org.ar.
Perfecto. Bien fácil el correo entonces porque tiene el nombre del instituto y bueno, si alguien quiere interiorizarse, incluso inscribirse, si no es este año será otro, pero conocer un poco más, como decís, sería muy lindo. Porque además hay chicas de muchos países.
Sí, es bastante, de muchos países, de muchos lugares. Por eso es interesante, a veces uno no sabe qué identidad tomar o qué lenguaje tomar porque tenemos aún europeos estudiando en nuestro instituto, así que
bien interesante.
Animarles.
Muchísimas gracias, Irene, buen retorno a Palabra de Vida cuando vuelvas y bueno, gracias por todo esto que nos has podido compartir.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir también mi ministerio y lo que Dios hizo en mi vida y a través de mi vida, ¿no?
qué bueno haber recibido en nuestros estudios a esta querida amiga desde Palabra de Vida Argentina. Y tenía un texto por acá, como siempre, para comentarles. Dice lo siguiente: hablándoles a un grupo de ministros, Fred Cradlock notó la importancia de ser fiel en las pequeñas cosas de la vida. Dijo: dar mi vida por Cristo parece glorioso. Defender a otros, pagar el precio máximo del martirio, yo lo hago. Señor, estoy listo a desaparecer con resplandor de gloria. Nosotros pensamos que dar todo nuestro ser al Señor es como tomar un billete de $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, según la moneda del país, y ponerlo sobre la mesa. Aquí está mi vida, Señor, te lo entrego toda. Pero la realidad para la mayoría de nosotros es que Él nos manda al banco a cambiar esos 1,000 pesos en monedas. Vamos por la vida echando 25 centavos aquí, 50 allá, escuchando los problemas de los hijos de los vecinos en vez de decir, está perdido. Asistir a una reunión de alguna comisión, dar un vaso de agua a un anciano tembloroso en un asilo. Generalmente darle nuestra vida a Cristo no es glorioso. Está basado en todos esos hechos, actos de amor, 25 centavos cada vez. Sería muy fácil desaparecer en un destello de gloria. Es más difícil vivir la vida cristiana poco a poco a través de un recorrido. Pídale al Señor que le muestre cómo puede emplear su vida mejor.
Sin duda que sí, que hay que pedirle a nuestro querido Dios y Salvador dirección en cada una de las cosas, ¿verdad? Es momento entonces de compartir nuestras vías de comunicaciones para que justamente se estén comunicando con nosotras al correr esta semana o en el tiempo que ustedes dispongan para comunicarse con nosotras. Nos pueden enviar una carta, un correo a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. La casilla de correo entonces es 6557, Montevideo, Uruguay. O nos pueden enviar un correo electrónico, si así lo prefieren, a entreamigas@llamadaweb.com, entreamigas@llamadaweb.com, y si no, quieren visitar nuestra página web, que es www.llamadaweb.com, www.llamadaweb.com. A nosotros nos encantaría recibir noticias de las amigas, saber de dónde nos están escuchando y de qué tan, si han hecho alguna receta, si qué piensan de cada uno de los de las meditaciones de la parte romántica del programa que se encarga Sandra.
Sería muy lindo, sí, saber y tener noticias. Por el momento nos despedimos hasta el próximo programa. Si nos escriben será entonces hasta recibir noticias de ustedes. Que pasen muy bien, será hasta la próxima.